A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. Damas y caballeros que nos están escuchando, lamento decepcionarlos en esta ocasión, porque no. La dueña de este programa, donde está todo el dinero, no va a estar con nosotros presente. Al parecer se fue en una huelga y todos saben de quién hablo. Pero pues, para evitar derechos de autor y evitar profanar y difamar gente, no vamos a mencionar
que nos el nombre.
Sí, para que no maten al eterno enamorado, vamos a decir que la señora L no está conduciendo el programa en esta ocasión y volvemos a estar el elenco original de dos personas en el Club de los Amargados, pero no se tienen que decepcionar, porque déjenme les presento al artista, al director, al creador de Josefina,
el nuevo corto, ya disponible por Sergio Muñoz.
No, no está disponible. No está
bueno, no disponible todavía, pero el creador del famoso corto, Josefina, que ahorita nos va a contar todo al respecto, con ustedes, Sergio Muñoz.
Gracias, gracias, gracias.
Muchas el
gracias,
amiguito se acaba de echar su propio corto. Diles, diles.
Sí, ya Héctor, como ven, lo acaba de ver mi corto.
Sí, hoy me tocó y ahorita nos acabamos de echar una discusión de su corto, pero cuéntales, ¿por qué no está disponible para todo el mundo? Estoy segurísimo que la gente sí lo quisiera ver.
Sí, la neta, sí quisiera ya enseñárselos, pero aún
porque no lo tiene bajo contraseña, ¿eh? No voy a decir en qué sitio, pero lo tiene con contraseña y todo, está bien selecto el club.
Creo que todos tienen de saber, o mucha gente de saber qué página te pide contraseña
para... ¡Ah, no sabía! ¡Ah, no sabía!
O sea, pero igual necesitas link y todo eso, pero, o sea, no está disponible porque lo metí a festivales y muchos o la mayoría de los festivales te piden que no esté en internet, o sea, que no esté públicamente en internet. O sea, es por eso que, pues, aún no lo pueden ver, pero les prometo.
¡Oh! ¿Vamos a tener el opening, el estreno?
El estreno mundial.
De Josefina. Recuerden esas palabras. Josefina.
Sí, así se llama el corto.
Lo metió a 8 festivales distintos el amiguito. 8 festivales. Hasta Londres lo mandó.
Me duele el codo.
Diles, ¿les puedes decir cuánto te gastaste?
Yo creo que poquito menos de $200.
¡Ay! Nomás inscribiendo el corto. Y eso no te garantiza que lo vayan a aceptar, ¿verdad?
Sí, no me garantiza nada. Oye. O sea, es que esta industria duele. Duele demasiado.
Para que vean, Sergio se arriesgó. Hizo su corto y se echó $4,000 así de la nada porque dijo, ¿sabes qué? Voy a someter mi corto a festivales. Eso es seguir sueños, señores. Aquí en el Club de los Amargados no nomás nos insultamos. ¡Chequen esta inspiración! Ahora preséntame tú con esas ansias que te vi.
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto.
Gracias.
Sí, ya me acordé. Y con ustedes, el niño Cinépolis Click. Niño.
Gracias. Qué bueno que me haces lucir tan bien, no como una figura vendida.
Con ustedes, Héctor Portillo.
Gracias. Aquí estamos nuevamente en otro episodio más del Club de los Amargados. Ya estuvimos el amiguito y yo discutiendo un ratito. Y bueno, seguimos otra semana más de cuarentena. Sí, donde ha sido semanas bastante productivas para todo el mundo. Hemos tratado de buscar...
Esperemos
que sí. Pero pues, al menos para nosotros hemos estado buscando nuevas ideas, nuevos programas, nuevos temas de conversación para ustedes aquí en el Club de los Amargados. Porque ya saben, este es el lugar donde cada maldita semana pueden venir para su dosis de cine. Lo que se estrene, lo que esté de moda, las noticias, todo lo que ocurra en el mundo de Hollywood y las películas que nos gusta. Bueno, ya no Hollywood, porque ya el amiguito también ve películas japonesas de los años 30 y bueno, así está él. Pero ya saben que aquí pueden encontrar toda su dosis para discutir las películas como tiene que ser debido, a gritos, con pasión y entre amigos. Esto es el Club de los Amargados y además, a ver, ¿qué vamos a platicar en esta ocasión? Antes de que se nos vayan acabando los temas, que miren, hemos sobrevivido varias semanas diciendo eso, donde todavía no ocurre, pero quiero que me digas qué vamos a estar discutiendo en esta ocasión.
Hoy ya hablamos de películas de terror, ahora decidimos hablar de comedias.
Nos fuimos a todo el extremo diferente.
Sí, ahora sí vamos a hablar de comedias. Vamos a hablar de nuestras comedias favoritas. Nuestros, tal vez incluso nuestros gustos culposos. Porque hemos hablado mucho de nuestros gustos culposos. Y estoy empezando a recordar un gusto culposo que tengo.
Ah, ¿ya quieres entrar desde luego?
No podemos.
Atrabancado. Nomás Luisa se fue y dijo, es mi oportunidad para liderar este programa.
No, así como vaya el programa, vamos hablando también de lo que sea. O sea, que tenga que ver con comedias.
Sí, porque mira, ya hablamos de películas de terror y ahora hablamos de comedia. Y eso eran las películas piratas que compraba cuando estaba en secundaria. No compraba nada más. O era una comedia o era una película de terror. Y las compraba piratas sin saber a lo que me enfrentaba. Y te sorprenderá cuántas comedias directas a DVD sin saberlo vi en mi vida. Y tengo mucho que compartir de eso.
¿En serio?
Oh. Así te lo dejo. Vi una película de Lindsay Lohan donde es una secretaria que se embaraza y creo que lo está fingiendo. No me acuerdo bien, pero esa era la clase de comedias que veía en secundaria. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era una Lindsay Lohan rubia después de toda la controversia y de eso se trataba la gran película.
Fue después de todos sus...
Sí, es una película como del 2010, directa a DVD. En serio, cuando yo compraba las películas piratas, no me fijaba más que en la portada. Y dije, esto me puede gustar. Y dije, mira, Lindsay Lohan, ejerce a toda marcha. El juego de gemelas, esto va a estar bueno. Todavía ni siquiera conocía la imagen de Lindsay Lohan, como ya todos la conocemos.
Yo en primaria, cuando compraba películas piratas, me acuerdo que tenía Scooby-Doo, la segunda. Y tenía Garfield. Creo que era la primera o que era cuando iba a Londres. No me acuerdo, pero una de Garfield también tenía.
Yo tengo la de Scooby-Doo pirata, pero en VHS. Tengo un VHS pirata de Scooby-Doo.
No, yo la tenía en DVD. Pero pirata. También pirata.
Todos piratas. Bueno, ya saben más o menos lo que vamos a estar hablando en el programa de esta ocasión. Amiguito, ¿dónde lo pueden escuchar?
Estamos en iTunes, Spotify y iVoox y en mi página de internet sergiomuñozesquer.com/amargados. Ahí están todos los episodios.
Perfecto, ya saben que el amiguito todavía me debe una apuesta. El sujeto pudo
ver. Es cierto.
Se gastó $200 de golpe y se quejaba de mis tristes $26 para hacerme feliz.
Ya, de hecho, ya pedí a Michael Scott.
El mejor de todos. Hijo, ahorita ya me duele ver The Office. No te vas a mentir, ya me está doliendo ver The Office.
Hablando de comedias.
Bueno, es que es lo que más he visto durante toda esta cuarentena. Hijo, ya estoy en la octava temporada y lo que dicen que a partir de la octava se va para abajo es totalmente cierto. Está bien gacha.
¿Así de mal?
Sí, está bien gacha. Y la octava está mala y la novena dicen que es peor. Así que no sé qué me está esperando. Pero sí, sí está gachísimo. Las primeras temporadas, lo mejor, de las mejores cosas y mejores chistes que haya visto en televisión toda mi vida. Ahorita, con la octava temporada, me siento traicionado. O sea, ya llevamos como 5 semanas de cuarentena.
¿Traicionado?
Pues sí, es que era mi familia, Sergio. Era mi familia. Yo pasé estas 5 semanas
viendo... Te encariñaste con ellos.
Ay, dime tú cómo andas con los Sopranos.
De hecho, eso te iba a decir, de que yo también me siento ya encariñado con todos los personajes. Los
¿Cómo se llama este? ¿Tony Soprano? No sé qué pusiste, Silvio, en Twitter. Creo que algo decía de que estaba en problemas o no sé qué. Y pusiste, no, Tony.
En Instagram.
¿Qué pusiste?
En Instagram. Eso puse, no, Tony está en el hospital. Sí, o sea, es que por eso te digo que te encariñaste con los personajes, porque eso iba, o sea, yo también con los Sopranos, yo creo que en mi vida, jamás en mi vida me había encariñado tanto con personajes en una serie, jamás. Y eso que yo, o sea, por ejemplo, en Mr. Robot me gustan los personajes, pero tampoco de que, ay, los amo, o sea, me encantan. O,
ay, tú me pediste los Sopranos, con Mr. Robot. Tú no que amas, o sea, lo traicionas en una semana, es como que ya pasó de moda, o sea, y lo dejas caer como Woody en Toy Story 1.
No. O sea, los de Mr. Robot sí me gustan, son muy buenos personajes. Pero, y cuando se les digo, los disfruto mucho, o sea, también en Breaking Bad, pero no, o sea, con los Soprano me encariñas porque son como que muy carismáticas. A pesar de que son unos hijos de la chingada, son unos misóginos, homofóbicos, o sea...
Son como Goodfellas, de que son unos cretinos, pero cretinos que dices...
Sí, sí, pero te caen bien, ajá. Exactamente, es como Goodfellas, pero aquí son un chingo de personajes y todos te caen muy bien.
Y si son como el estereotipo es italoamericano, de que forget about it. Si son así.
Está muy padre cómo manejan ese tema, porque sí lo son, pero también en el mismo programa hablan del estereotipo. Porque, por ejemplo, pues obviamente hay otros italoamericanos que no son parte de la...
De la familia.
De la mafia o del grupo criminal de Tony Soprano, ¿no?
Ajá.
Y pues ellos llegan al tema a veces sobre cómo los medios hacen que se estereotipe a los italoamericanos, ¿no? Entonces está padre que manejen mucho ese tema, o sea, que lo manejen mucho. Por ejemplo, culpan mucho a películas como Goodfellas o incluso El Padrino. Pero incluso a ellos mismos les gusta El Padrino, ¿me entiendes? No es como los mexicanos, que sabemos cómo nos estereotipa Hollywood, pero no nos gustan las películas. Pero no nos gustan las películas que Hollywood hace de nosotros. En cambio, a estos personajes sí les, o sea, sí disfrutan Goodfellas. Sí,
pero lo disfrutan como chiste de decir, ah, mira, Henry Hill.
No, porque, por ejemplo, El Padrino sí lo disfrutan como algo bien, o sea, como sí la valoran, o sea, como que, o sea, sí le dan su valor al Padrino, por ejemplo. Incluso hasta como tradición verla. Entonces,
nuestra
sí
tradición
está muy
sería
padre.
Nacho Libre, entonces.
Yo creo que esa es una película que sí aceptaríamos los mexicanos. Pero...
claro que la aceptamos. A mí Nacho me representa. Y ni siquiera es mexicano, es alemán o algo así.
¿Cómo?
Nacho, no me acuerdo de dónde es. Es europeo, por eso le dicen güero. Lo dicen en la película. En la película de Nacho Libre te expresan de que Ignacio es la combinación entre, no sé, me acuerdo si un... No sé, un padre o... Bueno, los que sí puedan tener sexo, creo que europeo y la combinación de una figura femenina mexicana, también religiosa. No me acuerdo qué sea. Entonces, se supone que por eso le dicen güero. Por eso todos son mexicanos de los años 40, bien, bien súper villa mexicanita de película antigua. Y él es el único rubio, porque él es europeo. Lo tengo bien estudiado, el árbol genealógico de Nacho Libre.
De Nacho Libre. Wow, no me la sabía.
Para la siguiente trivia, Luisa, prepárate.
Si es que escuchas esto.
No, pues entonces ya no.
Más preguntas de Nacho. No, menos, porque después este güey se las vas a ver.
Yo me las sé todas. Pero a ver, ¿qué me estabas diciendo de que aceptan las películas como parte suya?
Ajá, ándale, como parte suya, ¿me entiendes? Pero está muy padre cómo abarcan esos temas, o sea. Y cómo se manejan las cosas. Porque, por ejemplo, ellos viven en New York. Y es como vivir en New Jersey. Y es como vivir bajo la sombra de Nueva York. En El Padrino es en Nueva York. Entonces, está padre porque ellos viven en una zona que no está gentrificada todavía. Entonces, por ejemplo, esta última temporada, como que ya veo...
¿Cuál es? ¿En cuál vas?
La sexta, ya es la última.
Ah,
está muy padre cómo están metiendo. Yo siento que en eso va a terminar, en la gentrificación. En cómo, por ejemplo, hay un capítulo donde quieren meter un Jambayus, que es como un... No sé si ahí en México...
Sí, como si metieran un Oxxo, como si pusieran un Oxxo, básicamente.
Un Starbucks. Es un mejor ejemplo, como un Starbucks. Quieren meter un Starbucks. Entonces, Tony no sabe si vender la propiedad. Pero entonces, él mismo empieza a notar la gentrificación en donde él vive. Ve más puertorriqueños, más afroamericanos, ve que ya ven en compañías, o sea, cadenas grandes. Cuando él era chico, pues no era así. Entonces, dice, él mismo se pregunta, pues, cómo van a ser las siguientes generaciones. Está padre, o sea, esas interrogativas, está muy padre. Entonces, a mí se me hace muy, muy chido. A mí Los Sopranos se me hace muy padre. Y te digo, hay capítulos que están muy buenos y muy chistosos. O sea, hablando de comedia, ya que estamos hablando de comedias, hay unos capítulos que... Y neta, están... O sea, por ejemplo, hay un personaje que resulta ser gay. Es uno de los capitanes de Tony. Ser gay ahí es... No mames, o sea...
¿Qué haces aquí,
es un
largo?
Pecado, güey. O sea, es un pecado, ¿no?
Ok.
Entonces, sí hacen chistes homofóbicos, güey. O sea, y hacen a veces chistes racistas y así, ¿no? Porque, pues, los personajes son así. Pero dices, güey, me quiero reír, pero me siento que está mal. O sea, está Luisa. Luisa es muy de que... Muy respetuosa. Ella odia la homofobia. Ella odia la misma. Pero, o sea, nos reímos. O sea, se nos hace muy gracioso las pendejadas que dicen. O sea, sí. Y te digo, tampoco es de esas series como The Office, que son de esas que dices, ya ahorita ya no las puedes hacer. Yo siento que Los Sopranos sí la podrías hacer porque estos personajes es un tipo de personajes que históricamente pues han existido y siguen existiendo. En cambio, Michael Scott pues es...
Sí, o sea, es un personaje ficticio, ignorante. Pero me imagino que con estas personas hasta entiendes de que no son las mejores personas en el mundo, que está bien claro que son figuras sin moral. Entonces, como que está normal que ellos hagan esos comentarios, ¿no? Y es como que, ay, ¿por qué dicen eso? No, pues si son los malos. No. Ese es el problema de mucha gente con las comedias, o hasta con películas en general, que el malo lo tienen que poner también como alguien perfecto o un malo dentro de las casillas, cuando, pues, no, o sea, estas personas son malas y pueden hacer chistes homofóbicos. No que puedan, pero sería normal escuchar que hicieran uno. Sería normal que eso es lo que nos hiciera reír.
Sí, exactamente. Pues es que es lo que hace al personaje, a ese tipo de personaje.
¿Sí te sabes el final de Los Sopranos?
Sí he visto la última escena, sí la he visto. Sí sé más o menos.
Es que es lo único que yo sé, el final de Los Sopranos y cómo es considerado uno de los finales más controversiales de toda la televisión.
Sí he escuchado eso, pero yo no sé exactamente qué pasa.
No, yo no te voy a decir nada.
Yo no sé qué pasa en todo el episodio, pero sí sé cómo acaba la escena. O sea, sé que acaba con Don't Stop
the Living. Don't Stop.
Sí. Pero no sé qué pasa en el episodio. O sea, la neta, no tengo ni idea.
Es que sí se me antoja ver Los Sopranos, sobre todo por lo que me estás diciendo, que sí te terminó gustando tanto, pero no sé si esté muy pesado, porque dices que son 6 temporadas y me imagino que cada episodio tiene que durar una hora.
Sí, cada episodio dura unas 50 minutos. La cosa es la siguiente.
¿Una hora 50?
A diferencia... Sí. No, 50 minutos.
Una hora o sí. Ok.
La diferencia de programas como Mr. Robot, Breaking Bad, o Twin Peaks, que ya me lo acabo por segunda vez, es de que Los Soprano, primero que nada, no tiene un answering point, que es lo que se llama en guión como que algo que revienta la historia. Por ejemplo, en Breaking Bad es de que a Walter White le da cáncer. O en Twin Peaks es el asesinato de Laura Palmer. En Los Sopranos no. O sea, sí hay algo, pero o sea, bien puede seguir la serie sin ese algo. Entonces, cada episodio como que te presenta un tema nuevo. No tanto como Bob Esponja, que cada episodio es algo muy diferente, pero sí notas que hay algo...
Un nuevo conflicto dentro de la familia mafiosa de Tony.
No tanto así, o sea, como que existe todo un conflicto en toda la temporada, pero cada episodio muestra como que... ahora nos vamos a enfocar en esto. Por ejemplo, hay un episodio... donde les anuncian que van a quitar el día de Cristóbal Colón. Ajá. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón llegó y esclavizó a los indígenas, ¿no?
Ok, sí.
Entonces los nativos americanos se ponen en protesta para que aquí lo quiten. Pero los italianos se ponen en contra porque Cristóbal Colón es italiano y para ellos es su héroe.
Un héroe.
Literal, en un solo episodio, pues hay... como que transcurre eso y transcurre ese ambiente, pero también le da tiempo a lo que es de la temporada. Y se me hace muy chingón esa dinámica. O sea, yo no lo había visto en otras series así de drama. O sea, lo ves en series como Atlanta.
Sí, en Brooklyn Nine-Nine también tienen eso. Pero, de que hay un arco, pero cada episodio pueden dedicarse a un caso diferente.
Exactamente, pero en Los Sopranos es como mitad, mitad. O sea, vamos a dedicarnos a todas las tramas principales, pero también vamos a darle este enfoque a este episodio. Y a todos los episodios, notas como que le dan enfoque a ciertos personajes. Y en el siguiente, puede que no salgan los personajes, puede que, o salgan así en una escena de fondo. Y en, la, y en dos episodios después, volvemos al tema de esos personajes. Se me hace muy padre, así como suena, dices, no suena tan bien escrito, pero cuando lo ves, dices, tiene sentido, o sea, está padre. Pero porque te maneja un chingo de personajes, un chorro de personajes.
Ay, pero por ejemplo, a mí sí me la recomendarías ver, porque a mí la cosa sí. Es que, digo, son demasiados episodios, no me quiero de que, ay, aquí voy, y además de que son de una hora. La única serie que ahorita estoy viendo, de que dura una hora, de que dije, va, hasta me la eché totalmente, fue Better Call Saul. Toda la quinta temporada me la acabé en como dos, tres días.
Ay, tú no la veo. Es que
¿tú por qué no la has visto? Desde hace mucha gente, la gente nos decía que... Desde hace mucho tiempo la gente nos decía, pueden discutir
cada episodio. Sí, yo sí. Y si quiero hablar de Better Call Saul, pero no está aquí. No está en Netflix.
Ah,
no
lo tienes. Ah, es que tú lo tienes en AMC, ¿verdad?
Es que está en Estados Unidos, se estrena ahí en AMC y luego como tantos meses después, no sé si incluso hasta un año después lo ponen en Netflix.
Ah, al fin tenemos algo que ustedes no.
Pues la neta, Netflix en México tiene muchísimo mejor contenido que Netflix en Estados Unidos.
Sí, te vi por Twitter que te andabas peleando ahí con alguien.
Sí, o sea, es que la verdad, pero por el hecho de que como hay más plataformas de streaming aquí en Estados Unidos, pues obviamente hay más, las películas o series están más repartidas. Por ejemplo, Fargo, Atlanta, las encuentras en Netflix, pero acá está en Hulu porque es de FX, de Fox. Entonces, pero en México no existe Hulu, creo. Entonces, no. Pues, ¿dónde la pones? Pues en Netflix. Netflix agarra los derechos en México y chance en otros países. Por eso en Netflix sí hay mejor contenido en México.
Así pero que, Sergio, les diga, tú tienes que... Infinity War y tienes Endgame. Se acaba de cumplir el aniversario. ¿No estás feliz?
Qué buen anuncio, ¿eh? Qué buen anuncio. Solo para dejar en claro, no nos están pagando por ese anuncio de...
No, yo lo digo irónicamente, yo lo digo por el ámbito de la comedia.
Espera, ¿dijiste Infinity War o Infinitum?
No, Infinity War, porque Infinitum...
Ah, te pensé que tenías Infinitum y dije, ¿quieres que lo vea en Claro Video?
No, Infinity War, en Netflix. Ay, arruinaste mi chiste, yo pensé que sí te había dado risa.
Es que pensé que se hablaba así... Never mind.
Gracias. No, bueno, ya comencemos Disney, con esto.
Está en Disney Plus. Está en Disney Plus.
Ah, sí, sí. Sí. Pero tú no tienes Disney Plus, ¿o sí?
Sí, lo volví a contratar porque quisimos ver Ratatouille la otra vez, Luis y yo.
¿No más Ratatouille?
Bueno, vimos Ratatouille y vi Wall-E y vi la de Straight Story. The Straight Story está
cierto,
muy
de que no las habías visto, ¿verdad? Wall-E no la habías visto. Me acuerdo porque yo tampoco la he visto.
Ah, igual y sí me gustó mucho. Y me encontré una película de David Lynch que es de Disney y yo no sabía que de eso existía.
¿Cuál?
Se llama The Straight Story. Está muy buena. Está muy, muy buena. Te hace llorar, pero está muy buena. La neta, está muy buena. Yo no sabía que David Lynch había hecho una película para Disney.
Yo tampoco. Suena como un live action, como esas películas live action que son de Disney que nunca te enteras, como la de Holes. ¿Te acuerdas la de Hoyos, la con Shia LaBeouf?
Ah, de esa sí yo sí me acuerdo de esa.
¿Pero si sabías que era Disney? ¿Sí sabías que era marca
Disney?
Sí, que
es de Disney.
Ah, bueno, yo no sabía.
Ah, pues sí me acuerdo. Pero esta, yo no sé ni siquiera de su existencia. Se llama The Straight Story.
¿Y de qué trata?
Es sobre un señor que le avisan que su hermano tuvo un infarto. Entonces, él decide ir hasta, creo que es hasta Wisconsin, desde Ohio, creo, hasta Wisconsin, en un tractorcito de esos que mueven el jardín. O sea, para
suena
el jardín.
Muy clásicamente la magia de Disney.
Es que en realidad no la hizo de Disney, o sea, fue escrita, creo que es basada en un libro, la hizo David Lynch y Disney la compró en Cannes. O sea, la estrenó en Cannes David Lynch y la compró Disney y la distribuyó. Pero esa sí está muy buena. O sea,
es como con Glass, muy de que buena. Nomás tienen la distribución.
Sí.
O como en Unbreakable, sí. Que también no es que Disney...
Ajá, sí, pero aquí sí viene Walt Disney presenta y creo que con Unbreakable... Unbreakable es de Touchstone, no sé. Es un pedo, pero bueno. Okay. Volvamos a las películas de comedia, porque es una
perfecto,
película muy
perfecto.
Triste.
A ver, yo quiero comenzar, igual, no sé si comenzar desde tu niñez, porque la persona que eres ahorita sufrió mucho para llegar hasta este punto y quedar tan traumado como tú. Así que quiero saber, primero que nada, ¿cuál es tu película comedia favorita ahorita? Ya, no, ¿ahorita? O sea, yo puedo contestar eso. Yo puedo contestar eso fácilmente. ¿A qué te la adivino?
Muy probablemente sí.
Doctor Strangelove.
Sí, Doctor Strangelove. Sabía. Mira, me gusta. Mira, tengo, siento que tengo varias. Doctor Strangelove es una, que es de Kubrick.
O sea, también Stanley Kubrick es la persona que más te hace reír. Ahora todo tiene sentido.
Pues Barry Lyndon es un drama y la neta está muy chistosa también. Y ni siquiera se considera comedia, está muy buena. Por ejemplo, The Big Lebowski, me encanta The Big Lebowski. Me encanta. Me acuerdo que la fui a ver al cine con Luis hace poquito. Y la parte donde sale Jesus, que empieza la canción de Hotel California de los no es de la de The Eagles, pero es otra versión más así como de
mambo, más mexicana. No,
sí,
más latina, más latina.
Sí, ándale, más latina, es de los Gypsy Kings. Y me acuerdo que todo el mundo empezó a aplaudir, así que ¡sí! Cuando empezó a bailar, estuvo buenísimo esa parte. Y luego también me encantan las de Monty Python. Me
encantan. ¡Ah! Me quedaron ganas. Yo una vez estábamos Monty viendo Atlanta Python. Y dije, voy a llegar directamente a casa a ver Monty Python porque me lo recomendaste y no lo hice. Y sí, todavía tengo ganas de verlo.
Yo, a mí me encanta todo lo de Monty Python, la serie. Fue la que te dije, está también en Netflix.
Sí. Flying Circus.
Flying Circus está muy buena. Está muy surreal. Hay cosas que no van a entender. Hay un chorro de cosas que yo no entiendo porque son como de época o muy británicas. Y digo, ok, o sea, o las investigo o X, ¿no? Y hay momentos de que dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? ¿O por qué pasa esto? O sea, yo amo Monty Python. Y a mí me gusta mucho The Meaning of Life, el sentido de la vida. Era mi película favorita. Y de hecho es, para los Python, es la peorcita de ellos. Yo no sé por qué la disfrutaba mucho. Pero después me empezó a gustar un chorro la de Life of Brian. Life of Brian es una película, muchos la consideran como que una parodia de Jesús, pero en realidad sí y no, porque esa es la historia con Life of Brian. Se supone que los Python querían hacer una parodia de Jesús, querían burlarse de Jesús, pero empezaron a investigarlo y dijeron, oigan, ¿cómo vamos a burlarnos de alguien que hace cosas buenas, las hace por amor, muere en la cruz y resucita, y mejor aún, convierte el agua en vino? ¿Cómo vas a burlarte de alguien así? Y okay, dijo, sí, es cierto, no podemos hacer algo así. Entonces, vamos a hacer una parodia sobre la gente
que lo sigue.
Que lo sigue, la gente que incluso abusa de personas que tienen fe en un Dios. O sea, la gente abusona, la gente, pues, no quiero meterme en esos problemitas, pero es una parodia a eso.
Hijo, cada semana das un
más controversial
para que nos cierren el programa.
Bueno, y Life of Brian la veo y se me hace, wow, o sea, parece que estos viendo me están arrojando chiste tras chiste tras chistes, pero hay mucho mensaje aquí. Y de hecho, no querían hacer ellos trataron de hacer la película y no se las querían producir y no querían, a todos lados les enseñaron que esta película es muy controversial, no te la vamos a producir. ¿Y sabes quién la hizo?
¿Quién?
George Harrison, de los Beatles.
¡Ah! ¡Me contaste la historia! Es cierto, que me dijiste que George Harrison dijo, esto suena como una película que yo quisiera ver.
No, haz de cuenta que le dijo, Eric Idle le dijo a George Harrison, queremos hacer una película sobre esto, esto y esto, de Jesús, más técnicamente de Jesús. Sí. Y le dijo George Harrison, ah, ok, yo te doy el dinero. Y Eric Idle le dijo de que, ah, pero se quedó de que, ¿qué pedo ese? ¿Se puede saber por qué? O sea, ¿por qué me vas a dar el dinero así tan pelado?
¿Por qué me das tu dinero?
Y dice, pues porque quiero ver la película. ¿Y ya? Sí. Y le dan el dinero. Que creo que también oí por algún lado, no sé si hubo otro, alguien de que súper famoso, de que te metió dinero, no sé si fue Mick Jagger o no sé quién fue, la neta no me acuerdo, pero hubo otro sub, así que súper famoso de que también.
¿Pura superestrella de rock le metió esa película?
Sí, o sea, es que leí el libro de Eric Idle y está muy padre las anécdotas. Entonces, pues a mí me mama Monty Python, se me hacen muy cagados. Son como los Beatles de la comedia, entonces también me encantan esos güeyes. ¿Cuáles son tus películas favoritas de comedia?
Oh, es raro porque yo soy mucho de estar viendo comedias todo el tiempo porque se me hacen fáciles de ver. No que sí, sean fáciles de hacer, la comedia es bien difícil. Pero se me hace muy fácil como que, estoy aburrido, pues hasta de fondo puedo poner una comedia. Sí, y mira, exacto. Las que siempre pongo, es más, te lo voy a poner así. Primero que nada, yo considero que la comedia perfecta es Superbad. A mí se me hace la comedia perfecta.
Ok.
Superbad se me hace una cosa gloriosa porque al mismo tiempo de que tiene todo este mundo acerca de los sentimientos, de que Jonah Hill pues no quiere dejar a su amigo. O sea, está todo basado en algo muy normal, como decir, chin, estas personas se van a separar. Estas personas ya no van a poder compartir la amistad, porque creo que son niños desde que estaban en primaria. O sea, sí tienen algo genuino, algo lindo, algo padre detrás de todo. Pero al mismo tiempo, esta película se trata acerca de tratar de hacer toda la destrucción posible para quedarse como los tipos cool, para ser los malos, los geniales, los buenos de la fiesta. Siento que ese es el motivo, que puedes ver cuán perdedores son, cuán horribles y malos son y tan inadaptados son, pero que aún así están dispuestos a llevar las cosas al extremo. Y se me hace algo genial, se me hace bien clásica con cada frase, con cada cosa de lo que pasa. Me encanta Seth Rogen en la película, también me da demasiada risa Bill Hader. Antes de que lo conociera, hicieron lo icónico de McLovin, pero sobre todo Jonah Hill. Esa es la película que puso Jonah Hill en el mapa. De hecho, gracias a esa película, es la culpa por la que Jonah Hill ha sido considerado durante tanto tiempo el gordo gracioso. Y así esa película lo ponen en esa casilla del gordo gracioso. Quedó durante mucho tiempo.
Yo nunca había visto Super Cool, así que de inicio a fin, hasta hace poquito menos de un año. Fue la primera vez, yo estaba en Cancún, creo. E íbamos, no sé, en carretera, y yo la había descargado en Netflix, porque en México sí la tienen.
La pongo a cada rato.
Ahí está. Entonces dije, la voy a poner. La descargué y me la fui viendo y sí está muy buena. Pero a mí lo primero que me dio mucha risa, que incluso es involuntario, es el nombre de los personajes. Seth y Evan. Pues es el nombre de Seth Rogen y Evan Goldberg.
Y Evan Goldberg, ¿verdad?
Ajá, o sea, se me hizo que no mamen, cabrones. Ya, es como si tú y yo escribimos un guión y Sergio y Héctor.
Sí. A mí lo que me mata de risa de Super Cool es la escena donde Jonah Hill entra a tratar de comprar el alcohol por su cuenta. De que tiene los escenarios alternos de cómo saldría todo.
Sí.
Buena suerte, cogiéndote a Jules. Que le dice el anciano. Dijo, muchas gracias, lo haré. O sea, cuando ve todos esos escenarios de que trata de robarse la cosa, trata de hacerle las compras a la viejita. Y mi favorita es cuando trata de robárselo y el policía va detrás de él, que le corta la garganta.
Oh, sí.
Yo me acuerdo, Sergio, ver eso en el cine. Yo fui con mi mamá a ver Super Cool en el cine viejito de Delicias. Y me acuerdo desde ese momento morirme de la risa cuando le cortaba la garganta. Yo era un niño, yo estaba en primaria a lo mejor. Y aún así me daba demasiada, demasiada risa esa parte. Se me hace genial.
Oh, ¿sabes? Ya se me olvidó que te ves.
No, gracias por el comentario.
Lo tenía en la cabeza.
Acuérdate. Es de Super Cool.
No, ya me acordé. Es que ahorita que estabas diciendo sobre me estoy acordando, hablando de escenas de comedia, o sea, cuando escenas cuando personajes se imaginan algo que pasaría, pero el último es mentira.
Ah, sí, de que te imaginas si...
Sí, pero así que a veces sale bien de repente. Me estaba acordando, estábamos la otra vez, Liz y yo, viendo Mini Espías, la primera. Y esta escena, o sea, yo nunca la había visto desde inicio a fin. Era de que esas películas que ponen en Disney Channel, creo, y pues la ponías y te pones a verla, ¿no? Mientras te tomabas tu chocomil y te comías una quesadilla.
¡Oh, hermosos y momentos!
Y luego me acordé que estábamos viéndola y está esta escena donde llega un gringo y llega con este... Están en la escuela, va a dejar a Juni y a Carmen. Y está Antonio Banderas, llega un gringo y le dice, ¡qué macho! Así, macho. Y Luis y yo nos quedamos de que, ¡verga! Y en eso, Antonio Banderas agarró al tipo y lo levanta a la chingada, así por una ventana y lo todos los niños de que, ¡sí! ¿Qué pedo está pasando? Se lo aventó y cayó en la ventana y lo todos los niños están festejando. ¿Y qué pasó con el tipo? Y el tipo era un sueño. Pero eso de que, ¡no mames! Yo sí creí que era en serio. Eso de que bien pinches, era tu primera bien vez random, la neta. O sea, no era mi primera vez. O sea, te digo, yo había visto y sabía de qué se trataba. Creo que la que más he visto es la tercera, porque la tercera sí la vi en el cine. Y la segunda, creo que la segunda sí la vi muchas veces, porque me acuerdo.
¿Que sale tu novio? ¿Es tu Buscemi?
Pasan menos. Ah, sale Steve Buscemi la segunda y el tercera sale hacia el de que al final. Pero la primera, creo que la primera es la que menos he visto. La segunda creo que sí la he visto más. Y la tercera incluso la vi en el cine, en 3D, cuando salió. Ajá. Pero la primera creo que así que partecitas. O sea, me acuerdo a partecitas, pero nunca sé que de principio a final.
Ay, qué hermoso, ¿no? Me encanta eso. Siempre ha sido una oportunidad súper padre para ver, o sea, lo que podría pasar, porque usualmente en esa clase de escenas siempre lo exageran un montón. Es como que, ay, qué hermoso. Me encantan ese tipo de chistes.
Sí, bueno, ¿qué otra comedia?
A mí que me guste, no sé por qué, muchas de mis películas favoritas de comedia actuales tienen a Jonah Hill, porque yo siento que mi saga de comedia favoritas es... Comando Especial, 22 y 21 Jump Street.
Ah, sí.
Fácil. Otro elemento. Sí, con las comedias, a veces es un golpe o un fallo total el doblaje en español. Porque con Superbad, yo nomás la veo en español. No puedo verla de otra manera. En español es como
¿en serio?
Me da risa. Sí. O sea, en inglés claro que me da risa también, pero en español es una joya. Ya sé que de odio es esa palabrita, pero es una maravilla.
Joya.
Es una joya, es una maravilla, en serio. No sé por qué, es que hay algunos cambios. Mira, con el doblaje, antes, en los 2000, con nuestras caricaturas, era muchísimo más fácil. Yo me acuerdo ver Ed, Eddie, Eddie y a Rolf decir, mi cuerpo necesita sol y sexo. O sea, en Cartoon Network decían eso. Pero en inglés no lo decía el doblaje. O también, igual, cuando Luisa nos hizo la pregunta de que estaba soñando con Ricky. No sé si hayan dicho eso en inglés. Pero había muchas veces donde hacían esa clase de modismos. Igual, Hora de Aventura los tenía. Y entonces, el doblaje mexicano a veces hacía eso. A veces. Pero a veces lo hacen mal. A veces en las películas de comedia lo gracioso para ellos es en español decir güey. O sea, cambian el dude por güey. O dicen un montón de groserías, un montón de peladeces que no dan risa. Pero con el doblaje de Super Cool está genial. Y también con el doblaje de 21 y 22 Jump Street también está bueno. Prefiero en inglés 21 y 22, pero el doblaje está buenísimo. Todavía me puedo acordar de... creo que sí es 21 Jump Street, donde dice Ice Cube, no molesten al Jesús coreano, tienen muchas cosas que hacer con los coreanos. O también
don't
de que, mira, es
Korean
Jesús
Jesus.
Coreano, se les escurre lo fino.
Sí, ok, yo vi las... La primera sí la vi en inglés cuando salió en el cine, la segunda sí está en español, me acuerdo que sí la vi en español, porque no está en inglés cuando la vi.
Es que cualquiera de esas dos, en español o en inglés, son hermosuras. Pero hay veces donde el doblaje en español lo hace infinitamente mejor. No tengo que hablar de Shrek 2 por 500 vez aquí.
Sí, no.
Porque, sí. Pero con unas cosas tan simples como, mira, el arbusto de Paquita la del Barrio. O sea, en inglés jamás, no dice el Paquita from the
Hood. Es que, mira, yo vi, es que también depende, porque yo vi Shrek, la primera la vi en el cine hace poquito. Bueno, hace como un año la pasaron aquí en Álamo y pues obviamente fue en inglés. Dije, pues bueno, por ver Shrek, la voy a ver.
Claro.
Y sí me di cuenta que hay chistes que en español no hay manera de traducirlos. Y sí me dieron risa. O sea, hay chistes en inglés... En la versión en inglés, que en español no están. O sea, en la versión en español no están esos chistes.
Es que yo digo, Shrek es muy moderno. Shrek habla mucho, muchas referencias a cultura popular y a veces en Estados Unidos pues tienen lo suyo, lo que es popular, y nosotros lo nuestro.
Sí, sí, ajá, exactamente. O sea, es como un mundo diferente. Pero, por ejemplo, sí pienso que hay chistes que no están en inglés. Digo, que están en inglés y no están en la versión español, pero al mismo tiempo, como las que tú dices. O el pregúntame, que es obviamente algo de Eugenio Derbez y se lo puso al burro. Entonces, sí, como que se compensan. Pero obviamente, para mí es más graciosa la versión en español.
Sí, es que totalmente. Y yo me imagino que, o sea, sería lo mismo nomás por la región donde estamos, porque decimos, ¡ah, nuestro México! Ahí está, de alguna
sí,
forma.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí,
igual, no voy a lo mismo. No sé por qué Jonah Hill aparece en muchas de las comedias que me gustan, pero no sé, creo que no la viste, pero Get Him to the Greek. ¿No la has visto?
Sí, sí, la vi una vez en TNT, la pasaban mucho. Get Him to the Greek, con este Russell Brand.
Con Russell Brand.
De hecho, esa película,
La
en español, tenía un chingo de nombres. De hecho, un título en español se llamaba Todo acerca de mi desmadre.
Otro título en español era Operación Rockstar.
Está mejor la del desmadre.
Sí, honestamente. Sí, o sea, la de Todo sobre mi desmadre creo que es de España. La de Operación Rockstar es la nuestra. Y ya Get Him to the Creek es la americana. Y esa me gusta mucho por sí sola. Porque ve lo mucho que trabajaron para hacerla. Para la gente que no la ha escuchado, es la historia acerca de cómo Russell Brand vuelve a su personaje de cómo superar a tu ex, la película de Jason Segel y Mila Kunis, que ahí sale como personaje secundario. Bueno, aquí ya es su spin-off, aquí es el personaje principal.
¿En serio?
Sí,
o sea, es como un que el mismo mundo. Wow,
haz de cuenta, la película original es Cómo superar a tu ex. Y es el póster.
Sí, ¿cuál es?
Jason Segel con el corazón roto.
Sí, no,
en
esa
película,
¿cuál es?
Ahí sale cantando Russell Brand. Ahí sale la de Inside of You, que se la canta a Kristen Wiig.
Yo no tenía.
Entonces, como
idea.
El personaje fue tan gracioso, le hicieron su spin-off. Y lo curioso es que Jonah Hill sale en las dos películas como dos personajes distintos.
Sí, me acuerdo que sí, en Jonah Hill sí me acuerdo que sale en la de Forgetting Sarah Marshall.
Sí, Forgetting Sarah Marshall sale como el de recepcionista o algo así y sí. Es un súper fanático de Aldous Snow. Y ya en Getting Into the Greek es Aaron Green, que también es súper fanático de Aldous Snow, pero no tiene nada que ver. Pero están en el mismo lugar.
Güey, me abriste a neta la mente así de que cabrón, sí,
acuérdate, güey, no hay un punto en Get Him to the Greek donde está viendo como que comerciales Russell Brand y hay un comercial de Sarah Marshall y dice, creo que yo me la eché. Y entonces se pone los audífonos y empieza, escucha los gritos y dice, sí, suena como ella.
No, o sea, es que yo, la de Get Him to the Greek la vi así un chingo así de que en TNT. Pero yo no tenía ni idea de eso, o sea, te juro que no tenía ni idea.
Es que esa película, Sergio, me encanta. ¡Esa película! Así es como la conseguí. Así es como conseguí mi gusto con películas piratas. Porque la vi y decía todo sobre mi desmadre. O sea, ahí la compré en el Tianguis de Delicias y tenía la carátula española. La compré y me encantó y venía en español. Y me gusta mucho
era,
la película.
¿Era la de España? Porque me acuerdo que en TNT así la anunciaban. En TNT me acuerdo que la anunciaban como todo acerca de mi desmadre. Me acuerdo que
no,
en TNT
porque mira,
sí la pasó.
En España la tienen por eso. Y aquí una vez yo la renté en un Black and Blue. ¿Te acuerdas que ahí está por tu
sí,
casa?
Sí, 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 sí.
Ahí lo renté y la carátula decía Operación Rockstar. Y también el DVD y toda la cosa.
Mira, aquí tengo todos los títulos. En Argentina se llama, corríjanme si estoy mal, pero en Argentina se llama ¿Cómo sobrevivir a un rockero?
Ándale, sí.
Ese era en Colombia era Misión Rockstar, en Colombia.
Ok. Colombiano.
Es que no viene la del mi desmadre. En España sí, todo sobre mi desmadre.
No sé por qué tenía tantos títulos, pero la película es una belleza. Porque ve todo lo que le metieron. Esa película me gusta mucho porque te convencen de todo, que todo es real. Porque sale Johnny Depp, sale Pink, salen un montón de gente famosa haciendo puros cameos, como así interactuando con Aldous. Sale uno de los personajes de la película, es este Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Es el nuevo novio de Rose Byrne. Y así, o sea, las celebridades están por todos lados. Este Russell Brand sale en un montón de programas distintos y que dando entrevistas. O sea, si te meten en el mundo como si fuera real, como si Aldous Snow existiera. Hasta no sé cómo lo hicieron. El punto de la película es que John Green iba a decir. Jonah Hill tiene que conseguir que Aldous Snow, que ya es un rockero ya bien acabado, sí, porque es drogadicto, está deprimido, quieren volver a hacer un concierto en el Greek, que en sí, el teatro Greek. Griego, que es donde hizo su gran concierto de toda la vida, y quieren volver a hacerlo por el 10º aniversario. Pero pues Aldous Snow ya está fregado, y es un drogadicto, y es alcohólico, y quién sabe qué. Y entonces se dan muchas cuestiones muy graciosas, muy, muy, muy graciosas. Pero ahí, te digo, le metieron tanto, tanto esfuerzo a cada detallito, porque no tenían que hacerlo. Hay una escena donde P. Diddy está viendo el concierto original de Aldous Snow en el teatro griego. Y es un clipcito como de 30 segundos donde está cantando Inside of You. Nunca ves ese momento más que en la pantalla del personaje. Entonces tienen como que crean el mundo, crean la entidad de Aldous Snow como una presencia fuerte que ha estado presente durante mucho tiempo con cosas así. Y además le hicieron un disco entero. O sea, la banda de Aldous Snow, Infant Sorrow, tiene un disco. Y si lo buscan en Spotify, ahí está. Y está muy bueno. Las canciones me gustan mucho.
Yo lo tengo.
Sí, yo también. Y todas las canciones están muy padres. O sea, crearon canciones para la película y canciones que ni siquiera salen en la película, pero que tienen video musical. Y además, en tope de todo eso, la comedia. ¡No! Esa fue una de las primeras películas que me hizo llorar de la risa. Cuando se están peleando Aldous y su papá, y creo que Jonah Hill, no me acuerdo si tiene una reacción, una sobredosis o algo, y entonces lo inyectan con adrenalina y se levanta gritando, ¡estoy vivo!
No me acuerdo de un chorro de cosas. Tendré que verla de nuevo.
Yo lo tengo bien tatuado en mi cabeza porque ese estoy en español. Lo vi en español. En inglés no me da tanta risa. En español, los actores de doblaje lo hacen todo mil veces mejor.
Ok, yo creo que al rato voy a revisitar esa película.
¡Chécala! Está muy buena.
¿Sabes? ¿Sabes qué películas me gustan? Y en parte se me hacen gustos culposos.
A ver.
Son las de ¿Qué pasó ayer? Las de Hangover, sí me gustan.
Yo nomás he visto la segunda y fue una experiencia muy incómoda con mi mamá.
¿En serio? Yo la tercera la vi hasta con mi abuelita en el cine, con mi mamá y mi abuelita.
Es que en la segunda están en Tailandia y es donde creo que van a un cabaret de afroditas. De eso es una diosa.
Ok.
¿Sí te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Sí, no sé, yo lo que cuando la vi no me gustó. Y cuando me informé de la película, me di cuenta que la reacción de la gente había sido como que es exactamente lo mismo que la primera, pero chafa.
Mira, a mí la primera sí se me hace muy buena película. Se me hace una buena película, se me hace muy buena comedia. Tampoco de que, ay, una obra de arte, pero está buena. Se me hace una buena, ahí sí, esa sí entra buena película. La segunda sí es lo mismo. Sí. No digo que chafa, pero es lo mismo, o sea, porque...
Pues sí, pierden a alguien, ¿no?
Igual que pierden a alguien, le dan la vuelta a Bangkok, nomás en otra ciudad, o sea, sí, o sea, es nomás la idea de que están en otro país, en un lugar desconocido. Tal vez eso es lo que lo hace como que más nuevo, pero tampoco es de que, wow, ¿me entiendes? O sea, y la tercera... Muchos la consideran una película pésima.
Lo único que sé de esa película es que tienen un póster que hace parodia a Harry Potter.
Sí. La neta, yo sí la disfruté. O sea, sí me da risa. O sea, incluso muchos dicen, es que decían, porque, o sea, ya para entonces, para la tercera, Bradley Cooper ya tenía su nombre. O sea, ya está bien posicionado. Sí. Creo que ya tenía su nominación por Silver Linings Playbook. Dicen, es que este güey que hace... ¿Qué hace en esta trilogía? O sea, ya. Porque sigue saliendo en esa madre. Obviamente, pues Todd Phillips y este güey, pues son compas. O sea, ellos mismos tienen la productora juntos. Y y la neta, yo sí las disfruto las tres. O sea, en serio, o sea, yo sí las disfruto, sí me gustan. Sé que la tercera es muy mala, No acepto que la gente diga que la primera es mala. Digo, está bien, es una buena comedia.
Pero ¿qué es lo que segunda... te gusta a ti de, por ejemplo, qué es lo que te da a ti risa de esas películas? ¿Por qué te gusta tanto si dices que son malas?
Siento que
te gustan.
Creo que primo que nada la dinámica entre los tres personajes. Hay cierta química específica. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tres no son amigos. Es tú y este, el personaje de este... Ay, lo dije ahorita, este pinche Bradley Cooper. Sí, ellos sí son compas. Y este, el personaje de... El que se pierde.
Ed Helms.
O sea, Stu es Ed Helms. Bueno, voy a decir los actores. El personaje de Ed Helms, Bradley Cooper, y el otro, el que se pierde.
¿Saca la franquicia?
No, el que se pierde.
Oh, que la... ay, no me acuerdo, creo que se llama Leon o algo así.
Bueno, ellos son amigos en la historia, ¿no? Uh-huh. Justin Bartha. Ellos sí son amigos, pero se supone que, pues, Alan, el personaje de Zach Galifianakis, no, que yo recuerde, pues, no era su amigo, es el cuñado del personaje de Justin. Entonces, me gusta la química que no hay y que de repente sí hay entre los tres personajes, el personaje de Ed Helms, Zach Galifianakis y Bradley Cooper, porque se supone que no son amigos de Alan. Entonces, me gusta mucho la química esa de... No es mi amigo, pues empieza como que evolucionar un poco eso de que, ah, no estamos siendo amigos. Que digo, tampoco es como que, wow, pues de evolución del personaje, pero se me hace padre, se me hace chistoso, me gusta lo que les pasa, o sea, me gusta la idea. Técnicamente me gusta mucho la idea, la premisa. No sé si haya anteriormente se había planteado la idea en alguna historia, en alguna película, son unos güeyes que pierden a un cabrón, estando pedos. O sea, no sé si anteriormente hay una historia similar a The Hangover, pero me gusta el planteamiento. Por eso te digo, la segunda se me hace una película que disfrutaría. Pero es lo mismo. ¿Sí? Es lo que decían, por ejemplo, con Neighbors, con la de Buenos Vecinos. Pero ahí sí, la primera se me hace muy buena. A mí me gusta mucho.
Sí, la segunda para mí lo regaron.
Para mí la segunda se me hace...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Así, ok, se me hace lo mismo, se me hace totalmente lo mismo. Sí se me hace mejor Buenos Vecinos porque te están planteando esta nueva idea. Bueno, no sé si hay algo, pero te plantean algo, ¿no? Y en la segunda están repitiendo
lo mismo.
Nomás
con Chloe Grace Moretz.
Ajá, con mujeres. Sí, con mujeres.
Es lo único que encontraron hacer la mujer. Y además, ¿sabes? Lo que no me gustó de la segunda es que desprestigiaron muchísimo a Zac Efron. O sea, lo convirtieron en un súper, súper, súper chiste de que, wow, este Teddy es un imbécil, ya está muy viejo, porque sigue aquí. Sí, se me hizo muy... Nah, o sea, ¿cuál fue el punto nomás?
Y eso, siento que ocurrió lo contrario con... Otra vez, volviendo a 21 Jump Street, porque la segunda es muy buena, incluso muchos la consideran la mejor que la primera. A mí sí me gusta más la primera, pero la segunda también está chingoncísima.
Y técnicamente
es lo mismo.
Sí.
O sea, es lo mismo.
Y lo dicen en la película. Wow, estamos diciendo lo mismo.
Exacto, pero es que es lo padre que se rinde. Incluso la primera se rinde sí mismos con la idea de que es un reboot. Es un reboot de una serie de televisión. Dice el personaje que sale. ¿Dónde sale? En Parks and Rec.
Sí, Ron Swanson.
Ajá, que les dice de que es que hay programa de los 70 y ya no saben qué hacer y ese es el programa que tienen. Hacer chavos de 30 y tantos, hacerlos ver como adolescentes de preparatoria. O sea, eso está padre, se ríen de sí mismos. Okay. Y en la segunda, aparte de reírse de sí mismos, pues ahora es la dinámica de que están en universidad. Ahora es otro... O sea, a pesar de que son dos güeyes, dos adultos, infiltrándose... haciéndose pasar por menores, porque en las dos es lo mismo, y es algo que ya se ha visto con anterioridad, esta idea de dos infiltrados. Por ejemplo, una que no es comedia es The Departed, de Martin Scorsese, que es un remake también. Y ahora, yéndonos por comedias, hace poquito vi Some Like It Hot, de Billy Wilder, que es sobre dos músicos.
Marilyn Monroe.
Está buenísima. Sí. Eso es una comedia sobre dos músicos que los amenazan en Chicago y se hacen pasar por mujeres en una banda de mujeres. Está muy padre. Y tan simple, tenemos White Chicks. O sea...
¡Oh, no! ¡Me la quitaste!
Está White Chicks también. Entonces te digo, es como que algo que ya se usó un chorro de veces, pero ve como 21 Jump Street lo usa y lo usa muy bien y es chistoso y está bien hecho. O sea, está padre, ¿me entiendes? No, o sea, es como que un ejemplo de que puedes hacer lo mismo, pero puedes hacerlo a tu manera. Ajá.
Sí. Entonces, a mí siempre me gustó de Jump Street, de su referencia. A mí, el momento... Ok, es lo que te quería decir. Hay un momento donde casi nos echan de un cine por demasiado que nos estábamos riendo.
Y creo que eso me has dicho.
Sí. Omar, Ociel y yo fuimos a ver 22 Jump Street ahí en Delicias. La buscamos todo el día. No estaba en el cinema viejito, no les llegó... Fuimos a Cinépolis y ahí estaba. Entonces nos pusimos a verla en los créditos de 22 Jump Street, donde salen las mil y un versiones de Jump Street, donde sale el videojuego, los juguetes. Omar se está riendo tan fuerte que nosotros nos estábamos también riendo demasiado. Toda la sala nos odió, nos querían fuera de ahí. Nadie se está riendo más que nosotros y estábamos de que adoloridos con ese final. Los créditos finales de 22 Jump Street, de lo mejor que haya visto en toda mi vida, de lo más gracioso que haya visto en toda mi vida.
Fíjate que yo me acuerdo que nosotros con mis amigos de secundaria fuimos saliendo. Saliendo de la escuela fuimos a verla de que el día de estreno, porque nosotros fuimos juntos a ver la primera. Cuando salió la primera la fuimos a ver al cine y nos encantó, la amamos. Y cuando salió la segunda dijimos de que no mames, se estrena este viernes, saliendo vamos a ir a verla. Y la fuimos a ver, o sea, de que a huevo era de que tenemos que verla. Y aquí estoy esperando la tercera. Todavía.
Todavía, yo sigo esperando el crossover con Hombres de Negro.
Ay, bye, no, ojalá no ocurra esa madre. Yo sí espero que haya una tercera. Igual que con Paddington, yo solo quiero que acaben la trilogía. Que la acaben bien esa trilogía.
Es que una vez más, y cada vez están más viejos, y Jonah Hill no puede seguir adelgazando y subiendo de peso tan fácil.
Yo creo que no es tanto problema. O sea, con que tengan la idea, yo creo que sí lo pueden lograr. La neta. Yo creo que tenían la idea, sí lo pueden lograr.
Mira, ahorita que lo estábamos mencionando, quiero decir... Y ponerlo allá afuera. Nacho Libre también es un patrimonio cultural y es representación de México 100%. Y no importa cuántas veces pasen, Sergio, no importa lo que ocurra en mi vida, las tragedias que puedan llegar, ver a ese tipo con el elote encajado en el ojo me hace la persona más feliz del universo.
¡Ay, Nacho Libre!
O cuando se aprieta los pantalones de que quiere tratar de impresionar.
Cuando se avienta del risco, ¿qué es? Que se avienta porque se va por los huevos del águila. ¿Qué
sí, que se lo que se trague el huevo y luego se echa. Y mientras que va cayendo se echa un pedo.
Ay, Dios, está buenísima, güey. Amo un Nacho Libre, neta.
Se me hace genial, o sea, no sé por qué fue un fallo para Jack Black. Y él mismo ha dicho que está bien orgulloso de esa película y debería estarlo.
¿Pero por qué, un fallo?
No, creo que no pegó tanto como debería de pegar. No sé si fue un fracaso en taquilla, creo que sí. Y mí es lo que me da el corazón eterno.
Siento que no fue un fracaso en taquilla.
Sí, o no fue bien recibida por los críticos, eso sí.
Ajá, eso sí, no fue bien recibida por los críticos. Aparte de que sí fue controversial, porque pues al final del día, pues... No es como muy... O sea... Es como gringos yendo a otro país a hacer la película que ellos quieren, ¿me entiendes? Pero es chistoso porque a los mexicanos sí nos gusta Nacho Libre. ¿Me entiendes? Entonces... No sé, o sea... A mí sí me gusta, la verdad. A mí sí me gusta.
Mira, yo siento que una parte importante en películas de comedia... Yo siento que todos tenemos un placer culposo de Adam Sandler. Y yo tengo algunos cuantos, desde Como Si Fuera la Primera Vez, desde Click e incluso algo creo que a ti también te gusta bastante. No te metas con Sohan.
O sea, son películas... O sea, no, la neta no son películas que diría, ay, las voy a ver, la neta. O sea...
No, pero... Ay, no, yo tampoco diría como que, ay, ya quiero poner, no te metas con Sohan. Pero a veces, sobre todo cuando era más niño, si la estaba en Canal 5 o algo, la dejaba. Y también, ahorita siento que es una cochinada total, pero en su momento no sabes cómo me da risa. Repito, es una porquería, pero los de Claro, Marido y Larry me mataba, Sergio.
Híjole, a mí también sí me da mucha risa esa película.
A mí me daba mucha risa que cuando se están casando Larry y el marido, hay un viejo, hay como que un vagabundo que empieza a bailar en la ceremonia y se rompe una pierna.
Güey, yo lloré de la risa en el cine cuando vi Son como niños, la primera.
¡No!
Güey, yo lloré de la risa en la escena donde está este güey, este pinche ridículo también otro.
¿Quién? ¿Kevin James?
No. Otro ridículo.
Dan Schneider. No, Rob Schneider.
Sí, Rob Schneider. No. ¿Sí era Rob Schneider? Sí, Rob Schneider que está cantando el Ave María.
Okay, en el funeral. ¿Cuándo se muere su maestra o algo así?
Yo no sé ni quién se murió, güey.
Creo que se muere la maestra con la que se acostó Adam Sandler.
¿Sí? Pues no sé, güey. Yo estaba llorando, güey. Yo estaba llorando de la risa. Y ahorita digo, güey, ¿por qué me reí tanto? Con esa madre. Después vi la segunda. Me acuerdo que fui al cine de la segunda y dije, no mames, ese pedo es un cochinero. O sea, esta madre es un cochinero total. O sea, está horrible.
Mira, fíjate, otro cochinero más te voy a dar. Chiquito, pero peligroso.
Oh, sí, me acuerdo cuando vi esa. Pero esa
me encantaba cuando era niño. Me encantaba la idea de que le pusieron la cara. O sea, era de niño y para mí cuando veía a este Marlon Wayans en el cuerpo pequeñito, decía como que, oh, por Dios, esto es mágico.
No, a mí no, esa no, nunca me gustó, no, nunca me llamó la atención esa madre. La neta, una que me gusta mucho es Big Daddy, de Adam Sandler. Y la neta, esa sí se me hace muy buena película. Digo, tampoco
sí he visto que la ponen en los rankings de hecho sus buenas películas, pero no sé, la vi una vez y no se me hizo tan maravillosa. Ay,
a mí sí me gusta mucho. A mí sí me gusta bastante Big Daddy. Sí se me hace muy buena película.
Mira, yo para mí las películas que a mí siempre me quedaron ganas de ver más fueron las estilo Airplane.
Oh, Airplane sí la he visto. Porque a mí me encanta Airplane.
Airplane, está buenísima. He visto poquito de ella, no la vi totalmente, no la vi entera. Pero no vi Airplane, vi Dónde Está el Policía 1, 2 y 3.
Sí, que es con este... Ay, con se me
Leslie...
olvidó su nombre.
Leslie Nielsen.
Sí, Leslie Nielsen. Hijo, creo que sí es, no.
Esa,
sí, Leslie Nielsen.
Todo eso surgió porque mi abuelo estaba viendo otra película similar a esa, que se llama Top Secret, con Val Kilmer.
Ok, no sé cuál
es. Hijo, se me hace humor absurdo, pero bien hecho, bien hermosamente hecho. Yo creo que es, no sé si has visto un GIF que comparten mucho en Facebook últimamente, de que hay un tipo que está como que diciéndole a su perro de que ven, 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 y luego llega el perro y le da un puñetazo.
No sé cuál es.
Hazte cuenta, es como si ves un perro normal. Imagínate un perro normal. Y luego está el otro tipo que le dice, ven, 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 ven para acá. Y el perro normal comienza a avanzar. Y luego cambio de cuadro al perro normal, el perro parándose como si fuera humano. Y nomás ves que le da un puñetazo en la cara y noquea al otro tipo. Como, o sea, un tipo en traje de perro que hicieron el
cambio.
¿Y eso
de dónde es?
Creo que es de Top Secret, la película de Val Kilmer, donde es un espía secreto. Y tiene que cumplir misiones y lo que sea, pero es muy chistoso porque es humor de esa clase, al estilo Dónde Está el Policía, al estilo Airplane. O sea, como que es muy absurdo, muy... ¿Cómo se les ocurrió esto? Pero que te da risa.
No, la neta no he visto Top
Secret.
O sea,
a mí Airplane películas sí deberías de verla, mucho. Como Airplane y la que te digo.
Airplane sí la he visto. Y me gusta mucho, o sea, me hace muy chingona. La que a mí me gustaría ver es Spaceballs. No soy, la neta, no soy fan. No soy fan de las parodias. La neta, no soy fan. Pero Spaceballs sí es una película que sí me gustaría mucho ver.
Te voy.
Pero no, por ejemplo, a mí Scary Movie nunca me han llamado la atención. Se me hacen pendejas. Son películas, se me hacen películas pendejas.
A mí también se me hacen muy estúpidas, pero es mi gran placer culposo de chiquito. Porque yo le tenía miedo a Ghostface, a la máscara de Scream, yo le tenía mucho miedo. Pero no por Scream, le tenía miedo por Scary Movie. En la primera película recrean la escena de Scream donde le enterra el cuchillo a Drew Barrymore. Pero aquí a mí me daba mucho miedo de que hacía lo mismo. O sea, yo lo veía como un asesino. Hasta me acuerdo que en la 4, donde parodian a la de la maldición, al niño de la maldición, también me daba muchísimo miedo verlo. Porque no entendía que eran películas de comedia que hacían referencia a un montón de películas de terror. Y cuando lo entendí, me volví muy fanático porque me encantaba que hicieran referencias a otras cosas. O sea, yo era así bien, como que, wow, esto para mí lo gracioso era que hicieran humor a algo. Porque también, aparte de las de Scary Movie, no, hombre, con las de comedia estamos hablando de demasiados placeres culposos que ahorita ya no me gustan. Pero, ¿te acuerdas de una loca película épica? O cualquier película que tuviera una loca película de...
Todas. Sí. Ay,
una loca película de comedia, Los Espartanos.
Sí.
A mí me encantaba la de Los Espartanos. ¿Sabes por qué? Porque hacían una referencia a Grand Theft Auto mientras que sonaba Barbie Girl. Para mí eso era lo más gracioso del universo.
¡Ay, Héctor!
Todos tenemos un origen.
¿Qué? Mira, a ver, yéndonos un poco, cambiando un poquito de tema, pero con, o sea, yéndonos por...
comedias. Una tangente diferente.
Una tangente. ¿Te gustan los mockumentaries?
Sí, pero creo que no he visto ninguno apropiadamente. Porque, por ejemplo, The Office es un mockumentary. Y me gusta mucho. Sí, es un mockumentary. Por Dios.
Sí, es.
Y me gusta mucho.
Tampoco se me hace un tan así como que un mockumentary. Porque no hay un punto, ¿me entiendes?
O sea, no es como que documentarla. Pero... literalmente están haciendo un documental de la vida en oficina y las tramas que ahí se dan. Y, por ejemplo, ese formato me ha gustado mucho y nomás por eso me dan muchas ganas de ver What We Do in the Shadows de Taika Waititi.
Esa está muy buena.
Se me antoja mucho por el tema de los vampiros y todo. Y además por el tema de hacer un mockumentary, un documental falso, chistoso. Se me hace muy padre lo que puedes generar con eso.
Sí,
What We Do in the Shadows
está muy buena.
Y sí, siempre se me ha antojado.
Las dos que me encantan es This is Spinal Tap. Está buenísima.
Es la de Mark Wahlberg.
Sí. No, ¿cuál de Mark Wahlberg?
Ah, no. A ver. Spinal Tap.
De hecho, sale el de Better Call Saul. ¿Cómo se llama el hermano? De... No. ¿El hermano? ¿Cómo se llama?
¿Cuál hermano? ¿Chuck?
Chuck, el actor que hace a Chuck.
Michael McKean.
¿McKean? Ok, él es uno de los rockeros. O sea, esta película ya es viejita, es del 84.
Yeah.
Y se me hace muy chingona. Muchos dicen que es el mockumentary por excelencia. O sea, es el primer mockumentary jamás hecho. Muchos dicen que A Hard Day's Night de los Beatles es el primero, pero yo pienso que es este. Y luego también Borat. Borat se me hace una chingada.
Borat me llamó mucho la atención, pero yo estaba en una etapa cuando salieron y las películas eran populares donde no tenía permitido verlas. Y Borat, Bruno, ¿qué otro personaje tenía?
El dictador.
¡Ah, el dictador! Y el dictador la vi con mi mamá. Sí, la odié. El dictador, desde que la vi, Sergio, la detesté. Muchas de las películas de Sacha Baron Cohen es como que, ay, no, gracias.
No, pero es que Borat sí, incluso creo que tiene un show, sí tiene más mensajes, o sea, sí está más heavy ese pedo. Porque sí, o sea, todos tienen sus mensajes acá, ¿no? Pero Borat sí está más heavy. Creo que estuvo nominado al Oscar, se me hace.
No, fíjate, con Sacha Baron Cohen yo lo prefiero más en cosas como hasta Los Miserables o Sweeney Todd. En papeles serios siento que luce más... Siento que no me da tanta risa Sacha Baron Cohen. Hasta en Hugo lo hace muy bien a comparación.
Mira, sí, estuvo nominado al Oscar a mejor guión adaptado. Borat. No, a mí Borat sí se me hace una gran película. Se me hace excelente película.
No, durante esa etapa, las películas de comedia con las que yo crecí, mientras que Borat era popular, eran las películas de Jackass.
Ay, sí.
Las, ya, ah, pues ya sí, las que tú detestas. Ya por tu...
me diste
un flashback gigantesco.
Detesto.
Que no te
no
gustan.
No las detesto, pero es como... O sea, es que la otra vez, por ejemplo, la otra vez estaba... Estábamos viendo que pusieron la película de Impractical Jokers en un cine aquí en El Paso.
¡Oh! ¡Ay, la vi, está en YouTube! La vi poquito y dije, ¡ay, qué es esto!
¿Sí está muy mala?
¿Ah, no la viste?
No, no quise. O sea, es que dijimos, pues es que chance es como el programa, pero...
Es que sí es como el programa, pero es mitad del programa y mitad su historia.
Oh,
está en YouTube, ahorita que se acabe esto, ahorita que acabamos de grabar, te mando el link. Nomás ve los primeros 10 minutos y no funciona en absoluto.
Se siente muy mal.
Es que tienen la historia de que los cuatro, o sea, primero que nada empiezan con un flashback a cuando estaban en prepa.
Y sí me imaginé que algo así iba a empezar.
No, espérate, se pone mejor. El flashback de cuando están en prepa es interpretado por ellos de 40 años. Y no estoy seguro si lo están haciendo de chiste o si realmente trataban de hacer algo...
¿Lo están haciendo en serio?
Ajá, no estoy seguro. Porque sí se ven ridículos, pero no sé.
¿Sabes qué es lo peor? Que sí te hace dudar que si lo están... Porque si me lo dices así, es como que, ah, pues lo están haciendo en broma. Pero si estás dudando de eso, es porque tal vez sí lo están haciendo en serio.
Sí, es que o sea, no sé, me pongo a dudar porque tú sabes que yo soy un enorme fanático de Impractical Jokers. Cuando estábamos,
sí, a mí también me encanta.
Cuando estábamos en Nueva York, ahí nos dimos nuestro maratón con Luisa. Ah, estaba super
sí,
padre.
Sí, me acuerdo.
Eso estuvo bien, bien padre, me encantó esa vez. Y a mí me gusta mucho Impractical Jokers, hasta me emocionó que sacaran una película porque, hablando ahorita de Jackass, no sé si te acuerdas de El Abuelo Sinvergüenza.
Sí, sí, me acuerdo.
Hijo, esa película también me gustaba mucho. Nuestro amigo Jorge también se estaba muriendo de la risa, todos nos estaban viendo raro en el cine. Y yo pensé que iba a ser de ese estilo, como hacer las bromas, pero a lo mejor a una escala más grande, pero no. O sea, sí lo tienen esos segmentos, pero le dan una narrativa, algo acerca de un concierto de Paula Abdul. Como que es un gran crush de los 70s, de los 80s, cuando quiera que ellos hayan sido adolescentes, y era su gran crush. Entonces, como que va a haber un concierto, algo así por el estilo. No la terminé porque dije, no, adiós. Pero tienen eso y actúa, le dan su narrativa. O sea, como que tienen una narrativa muy chafa para tratar de unir todas las bromas. Es como que no, pues eso no se trata del programa.
Sí, como El Abuelo Sinvergüenza, entonces. Ya es que hay una narrativa.
Sí, pero El Abuelo Sinvergüenza sí está bien hecho. Y allí cada cosa tiene sentido. De que si pasa un accidente, pasa en el funeral de la esposa. O en una estación, en un restaurante. Cosas así, o sea, sí tenía sentido. Y aquí estaba medio
Sí, quedaba en el contexto.
Sí, no, la primera broma están haciendo de Santa Claus en el centro comercial. Como que, bueno. Y además no está filmada de la misma manera. Otra cosa que me gustaría mencionar. Yo siento que en las películas de comedia la edición lo es todo.
Apenas estaba pensando en eso.
Al igual que la comedia, yo siento, lo han dicho muchas personas, pero yo siento que la comedia es todo de tiempo, todo el timing. O sea, cuando dices el chiste, la forma en que lo dices, el delivery, pero sobre todo el timing comédico es lo más importante para que el chiste tenga éxito.
Pues era como el video que vimos del análisis de Edgar Wright, que decían que es un director que él toma todo lo que está a su poder, incluyendo no solo el guión. O sea, él no usa solo el guión para contar chistes, sino también la edición. Para hacer sonidos, para hacer esto, para hacer aquello, movimientos de cámara, para contar chistes. O sea, para él contar chistes no es solo que el personaje
diga y listo.
O que se caiga, o que se eche un pedo. Para él es, o sea, es todo lo que ves, escuchas, y todo lo que la audiencia puede apreciar en la película. Y por eso siento que Edgar Wright es muy buen director de comedia. Es excelente. A mí se me hace un gran director.
Es que tiene una excelente edición. Yo con Scott Pilgrim tiene momentos donde me muero de la risa. No sé si te acuerdas de cuando llega Knives al apartamento de Wallace y le dice, este es Scott, y luego sale Scott brincando.
Y lo que se avienta.
Ajá, que se avienta por la ventana. Sí. Y luego todavía ese no es todo. O sea, ahí yo ya me estoy muriendo de risa. Pero luego dice Wallace, acaba de salir. Y luego atrás puedes ver cómo va pasando ahí Scott.
Sí.
O sea, esa clase de detalles, bien pudieron haberlo cortado con acaba de salir y listo, pero no. El corte a cámara hacia Knives y cómo Scott va pasando en el fondo. O sea, todo eso está muy, muy importante. Y con Impractical Jokers, yo puedo notar que no lo editan de una manera en que la forma en que se fueron dando los eventos. O sea, de que a lo mejor, no sé, alguno de los cuatro hizo algo chistoso y la gente reacciona. No, o sea, cualquier reacción que les puede funcionar para darle la narrativa al programa y construir la broma, lo utilizan. Puedes ver cómo es que lo editan también. Y por eso es tan gracioso, por los efectos de sonido que ponen, por los ángulos que ponen, por la forma en que lo graban. Hasta yo diría que algunas temporadas, las últimas temporadas de Arnold, estaban muchísimo mejor por eso, porque agregaron mucha más edición, más efectos de sonido. Igual, este también Malcolm, el de en medio.
¿En cuál dijiste? ¿En Arnold?
Ah, en Oye Arnold, sí.
Ah, ok.
Sí. Y en Malcolm en el medio también. O sea, los efectos. En Ed, Edd y Eddy, los efectos son una cosa principal, los efectos de sonido. Y siento que todo eso te puede
elevar un chiste demasiado. Es que como dijiste, la comedia es muy difícil. Incluso hay teoría. O sea, hay teoría. Por ejemplo, el hecho de que un chiste te va a salir mejor. A veces yo he oído que a veces un chiste es mejor, una escena es más graciosa cuando usas wide angle en vez de un close-up. Uh-huh. Porque así tienes más panorama a los personajes y no solo a uno solo. O, por ejemplo, los silencios. He oído que los silencios son muy buenos. Uh-huh. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo también un análisis sobre las películas de los Coen. Entonces dicen, la cosa de la escritura de los Coen, de los guiones de los Coen, es de que ellos lo tienen que dirigir. Solo ellos pueden dirigir sus películas.
Porque ellos entienden.
O sea, porque ellos entienden. Por ejemplo, pusieron el ejemplo de dos películas, donde se usa un chiste similar, donde el silencio es lo gracioso. Y tienes esta película dirigida por otro güey, escrita por los Coen, y tienes esta película, que creo que es con Billy Bob Thornton, que es dirigida por los, escrita y dirigida por los Coen. Aquí el chiste funciona y en esta donde no es dirigida por los Coen no funciona. El problema no es el guión, sino la dirección. O sea, porque a veces es, por ejemplo, los silencios, los ángulos, la edición, qué le pones, qué le quitas. Eso es lo que hace a veces el chiste. No tanto el, el pinche un chistecito así que se aventaron, ¿no? O peor, como Adam Sandler, los chistes de Adam Sandler, pedos y que se cae, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablamos de Edgar Wright. ¿Te acuerdas? Un ejemplo que ponen en el video que vimos fue cómo él transita de un lugar a otro. Muchas veces las películas de comedia súper genéricas, ¿qué hacen para establecer un lugar? Ponen una toma aérea.
Sí.
Y Edgar Wright no. Él usa la edición. Él trata de ser creativo. ¿Cómo voy a llevar este personaje punto A a punto B? ¿Cómo voy a decir que este personaje ahora está en este lugar? Ah, bueno, usó ciertos cortes, ciertos sonidos. Entonces, a veces también es una forma de hacer, pues, de hacer comedia. O sea, pero es, como dices, es el ingenio. Porque la comedia necesita un chingo de esfuerzo. O sea, la comedia se está cabrona, la verdad.
Sí, hay una, también hablando del ejemplo del video de Edgar Wright, hay una película que utilizan como lo malo, lo que está mal hecho. Y de hecho es una película de comedia bastante querida de la actualidad. Y es Bridesmaids, Novias en Guerra. Yo la vi, no me gustó para nada. Ni la pude terminar porque dije, ya me aburrí. Y más de una vez, porque la veía, la quitaba. Y dije, no, pues voy a volver a intentarlo. Dicen que es una joya moderna. Y nada. Y no me daba risa porque solamente es los actores de comedia actuales diciendo chistes. Bueno, entre comillas chistes o una improvisación muy, muy mala. Sobre todo porque creo que varias de las comedias de hoy en día dan mucho pie a que los actores den improvisación. Y a veces puede salir algo bueno. Pero siento que muchas veces dicen, Kristen Wiig va a ser la más graciosa del mundo. Y muchas veces no es así, como que la improvisación sí se ve muy, no tienen algo mejor. Y con Bridesmaids, para mí ese es el caso. Bridesmaids no me gusta en absoluto y me sorprende
fíjate
mucho que la coloquen como algo tan especial.
Y fíjate que yo, ahorita que la pienso, siento que la improvisación en comedia no es algo que yo recomendaría, honestamente.
Porque
yo siento que... porque yo siento que la comedia tiene que ser tan precisa, o sea, los tiempos, tienes que saber qué decir, qué va a responder el otro personaje, cómo lo va a decir.
Mira,
siento que a veces la improvisación es graciosa en el momento que se graba, pero probablemente cuando le editas ya no es gracioso.
Sí, mira, yo no que sea comediante, ni que ahorita vayamos a estar ya compitiendo con todos los demás mil y un programa,
sí,
podcast de...
Somos unos tontos,
aquí vamos, cotorrisa, órale, los vamos a fregar, no, para
cotorrisa.
Nada. No, para nada. Pero algo que Franco dijo, algo que Franco Escamilla contó una vez en la mesa reñoña, es que... por ejemplo, él dice que terminaba un chiste con, pues cambia culera, creo que así terminaba el chiste, y que si pegaba, que esa fue la, que culera fue la única palabra que sí funcionaba, porque lo contó como, pues cambia pendeja, pues cambia mensa, pues cambia, así un montón de palabras diferentes y que ninguno jalaba como, pues cambia culera, o sea que esa específica palabra, ese específico delivery es como funciona. Y además, pues yo me pongo a pensar, sé que son medios distintos, pero hacer comedia como los stand-ups, que hasta hay programas grabados, o sea, Dave Chappelle tiene varios en Netflix, Gabriel Iglesias también tiene muchísimos, esas son rutinas que han hecho cientos de veces y que han estado modificando, no son de que no tienes un chiste y dices, wow, este chiste ya es el chiste perfecto, es imposible que alguien lo pueda superar. O sea, no tiene que ver mucho con si tienes la chispa comédica o no. O sea, lo que tiene que ver es qué tan bien escribes, porque algo como The Office es un equipo, o Los Simpson es un equipo de
Los
personas
Simpson,
escribiendo, pasándose ideas, diciendo qué tal esto, qué tal esto, qué tal
y
esto.
Y yo te he puesto que muchos chistes de Franco Escamilla, porque a mí no me gusta el stand-up, la neta, yo no me da risa. Nomás
¿no?
Franco Escamilla es el único comediante que me da risa.
Al menos, al menos.
Es el único... Y yo amo a Franco, o sea, me da un chingo de risa. Y yo te apuesto que él probablemente cuando escribe chistes, hay momentos que dices que esto no puede dar, no da risa. O sea, yo te apuesto que cuando filman a veces películas de comedia, te apuesto que cuando Edgar Wright escribe, están filmando, está dirigiendo, probablemente no da risa. O tal vez hasta le dicen, güey, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás grabando eso? Yo incluso cuando edité el corto, digo, es que esto siento que no funciona. Pero y una vez que lo ves todo completo, dices, ah, funciona. Pero a veces en el momento no funciona, pero es cuando ya está todo complementado, que ya es cuando, ah, por eso digo, a veces siento que eso de improvisar, y más en películas, no siento que sea una buena idea. Porque, o sea, la película no solo es ese pedacito, no solo es esa escena, son dos horas, hora y media. Entonces, yo no siento que improvisar para una película de comedia, porque sé que muchos actores improvisan en drama,
sí,
y es muy diferente, o sea, y en comedia yo una vez un profe nos dijo de guión, la comedia tiene que ser así calculada, o sea, tiene que ser calculada. Y yo siento que improvisar en películas de comedia es un riesgo. En drama no lo es. Yo siento que en drama no lo es. Porque yo siento que es muy fácil cortar algo en drama y en comedia no. No siento que puedas cortar algo porque siento que después tal vez la escena deja de ser graciosa. O tal vez le quitas el sazón, por así decirlo.
Eso es cierto.
Algo que va a pasar después.
Porque mira, yo repito, no que sea el amo de la comedia ni que conozca, pero sé que hay términos. Por ejemplo, que está el punchline, que está la gran...
Sí.
Que es la frase final.
Sí, pues es teoría.
Ajá. Sí, por ejemplo, una de las cosas más importantes en la comedia es el setup. Cómo vas estableciendo para llegar a la broma o cómo vas calentando a la gente para que vaya entendiéndolo. Y si cambias una de esas cosas, pues puedes llevarlo toda a una dirección totalmente distinta. O sea, cuando estás escribiendo comedia, al menos lo que yo tengo entendido es que sí tienes claro al remate al que quieres llegar, como la línea, la última línea para decir esto es lo que va a hacer reír, pero tienes que construir el camino para que tenga sentido, para que esa línea digan, para que la gente cuando escuche esa línea digan, no manches. Pero cómo construyes de que a partir de ese punchline, cómo lo estableces,
exacto,
cómo haces que la gente le dé risa a eso específicamente. Porque la comedia no es que diga que seas muy gritón o que seas muy... Es lo mismo que decía, el timing y el ingenio. No tienes que ser gritón, no tienes que llamar la atención. Tienes que tener como que agilidad, destreza mental para poder soltarlo todo. Entonces, si tienes que estarlo pensando exactamente qué palabras, qué modo de decirlo, qué modo de actuar, qué gestos tienes que hacer para que el chiste salga bien. Y si lo improvisas en la comedia, pues a lo mejor puedes salvar un momentito, un chistorete ahí. Pero pues no.
Fíjate que Fíjate que yo empecé a ver... Yo siento que, mira, a mí en lo personal, las cosas que más me dan risa, la comedia que más me da risa es la que usa mucho la edición. Yo siento que los británicos usan mucho la edición y eso viene desde Monty Python, porque ellos usan mucho lo de romper la cuarta pared, la edición, o sea, lo usan mucho. Yo empecé a ver Spaced, la serie de Edgar Wright, que es lo primero que él hizo. O sea, él hizo una serie que se llama Spaced y es británica.
Sí.
La serie sí se nota demasiado que es lo primero que está escribiendo, que es lo primero suyo, ¿no? Pero honestamente hay momentos muy flujichistes que incluso hasta se sienten awkward. Se sienten que no me dan risa. Hay una parte donde hay un personaje que está llorando y muy fuerte que ¡no! Y como que se siente incómodo, no se siente chistoso.
Ajá.
Y los mejores momentos de la serie, que sí son muy graciosos, es cuando usan la edición. Cuando usan la edición es muy, muy gracioso. Por ejemplo, Trainspotting es una comedia negra. Uh-huh. Usa mucho la edición y se me hace muy graciosa. Es una película que depende mucho en su edición, en la música y no tanto en los diálogos. O sea, tiene muy buen guión, excelente guión. Pero sus chistes muchas veces no se cuentan atrás del guión. Ay, tiene otro pinche ejemplo, se me olvidó. O sea, yo siento que por ejemplo, Martin Scorsese.
Ajá.
Scorsese, este güey... Martin Scorsese, él, a nosotros un profe nos dijo, la cosa con Martin Scorsese es de que él viene de la escuela de edición. Él es un director que todo lo hace en edición. Porque yo una vez le pregunté, profe, ¿usted cree que Martin Scorsese está cuando...? Porque él no escribe sus guiones. La mayoría de los guiones son de otras personas y él las dirige.
Sí.
Y yo le dije, profe, ¿usted piensa que... en las películas, porque muchas de las películas de Martin Scorsese tienen narrador. ¿Usted cree que ese narrador ya está en el guión? ¿O Martin Scorsese sí? ¿Usted qué piensa? Y me dice, mira, Martin Scorsese es un director de los 70s, 60s. Bueno, 70s. Uh-huh. Él viene de lo que es más o menos la escuela de edición. Entonces, probablemente... él, la narración, él ya la ve, pero no tanto como para narrar la historia, sino para un elemento de la edición. Entonces, okay. Por ejemplo, de hecho, era el tema que quería decir, del que quería hablar. Películas que no son de comedia, pero que son graciosas, como Goodfellas,
sí,
o como el lobo de Wall Street, o The Departed, Los Infiltrados, de Martin Scorsese, a mí se me hacen muy graciosas, se me hacen muy, muy buenas películas. Y no son, no son comedias. Por ejemplo, Stanley Kubrick tiene esta Full Metal Jacket. No es una comedia y es muy graciosa. O sea, hay películas que son dramas y son muy, muy graciosos. Digo, Martin Scorsese y Kubrick siento que son esos directores que saben medir muy bien la comedia en sus dramas. Por ejemplo, el Lobo de Wall Street se me hace muy buena, se me da mucha risa. Sí, Goodfellas se me hace súper chistosa.
Goodfellas me encanta.
Pero, por ejemplo, la otra vez vi La Última Tentación de Dios, de Cristo, perdón.
¿Qué te dio risa de ahí, Que ya se estaba atacando demasiado la religión este programa.
No, es de Scorsese. Por ejemplo, esa no tiene nada, obviamente no tiene nada de comedia. Raging Bull no tiene nada de comedia. O sea, siento que son directores que saben cómo medir su comedia. Yeah. Stanley Kubrick, por ejemplo, pues tiene sus películas en las que, pues, no. The Shining, por ejemplo, pues no encuentras mucha comedia. Paths of Glory, pues no. O sea, eso es saber. O sea, por eso se me hace muy bien. No me mates. Pero hay una película que sí la detesté.
¿Cuál?
Ya que hablaste de ¿cómo se llama? Bridesmaid.
Sí.
No, es. Hablando de películas de comedia que no nos gustan, Ferris Bueller's Day Off.
¿No te gustó Ferris Bueller?
Nada.
¿Por qué? Sí, vi que te cayó muy mal el personaje de Ferris.
La detesté. Mira, vimos Luis y yo, Luisa la había visto y ella me ha dicho que sí le gustaba.
¡A ella no le gusta!
Ya no le gustó. Esta vez que la vimos, ya no, dijo, es que no, o sea, se me hace detestable. O sea, dice, me acuerdo que la primera vez que la vi, se me hacía muy graciosa. O sea, me da mucha risa. Sí, y es verdad que la vi.
Me gusta el desfile y toda la cosa.
Oh, mira, primero que nada.
Oh, o sea, que la...
Como que cada vez no tomas esto en películas, pues, de los 80s, 70s, incluso 90s. Toda la gente es blanca. todos son blancos. O sea, como que cada vez ya digo, o sea, no, no sé, como que, o sea, no quiero ser controversial. No quiero ser controversial, pero a veces digo, por ejemplo, Twin Peaks, todos los personajes son blancos, excepto uno que otro, hay un personaje, una personaje que es asiática, pero son, todos son blancos. Pero no me tengo problema con eso, porque casi todos están loquitos. O sea, están loquitos. Digo, ah, pues es gente blanca. Pero con Ferris Bueller, o sea, todos son blancos. O sea, es problemas de gente blanca, problema del primer mundo. O sea, no sé, o sea...
Ay, a mí sí me gusta Ferris Bueller, porque creo que ese es el punto de que todo el mundo lo ama tanto a Ferris, que todo el mundo como que lo necesita tanto, o está tan cómodo con Ferris, que él está tan decidido a que nadie lo friegue y nadie lo moleste y tener el mejor día de pinta de todos los tiempos. Y siento que ahí está lo divertido, como ver qué tan lejos quiere llegar, porque como que él entiende que eso va a acabar y él sabe que él tiene que volver a la normalidad, pero que ese día de pinta va a ser el mejor día de todos.
Es que eso es stake, eso, esa... necesidad, de, no sé, de oh, no voy a ir a la escuela, va a ser el mejor día de todos. O sea, yo sé, es una película, está medio caricaturesca, pero no sé. Y digo, oh, wow, o sea, es como que la meta de una de un chavalito blanco, la neta, o sea, uy, no ir a la escuela y hacer un chaval. O sea, a pesar de que hay muchas cosas, pero digo, ok, no. Ahora, y luego lo que me arriesga es que en la chavalito única escena blanco. Donde hay. La única escena donde hay gente. Donde hay gente de color es en el desfile, bailando.
¿Por qué? ¿Por qué eso te sorprende?
Pues porque pues, obviamente van a poner afroamericanos bailando. Porque los blancos no saben bailar.
Pues más o menos así también está los Blues Brothers, nuestra película biográfica, Los Hermanos Caradura.
No sé, ¿sí la has visto?
Sí, yo donde recuerdo que salen más gente de color bailando es en Shake a Tail Feather.
Pero es que aquí se me hace, pero se me hace muy diferente.
No, yo sé, porque obviamente siento... el blues, pues también es, hay un montón de gente de color en los hermanos, en los Blues Brothers, pero no sé, siento que es parte normal, o sea, obviamente está mal, pero es parte normal o bueno,
sí, reconocible de esa época,
de esa época de comedia donde ponían a los estereotipos, como que quién tiene el ritmo,
sí,
quién tiene las...
O sea
está
sí
mal,
me,
pero
o sea,
pues digo...
Sí me dijo Luisa... Me dijo Luisa, mira, es una... Porque a veces Luisa se fijó un chorro en eso. Pero Luisa sí me dijo, mira, es una película de los 80. La neta, no esperes ver mucha diversidad. Y digo, ok. Pero yo siento que... Mira, es que esta es mi teoría de por qué no me gustó.
A ver.
Tú lo dijiste, el personaje no me gusta.
Sí, se me hizo odioso.
Esto se me hace un patán, se me hizo odioso. O sea, siento que cuando el protagonista es así... No hay manera, al menos para mí, que me interese su historia. O sea, ¿por qué quiero seguir viendo la historia, la película, cuyo protagonista yo no simpatizo? Yeah. Y te digo, hay un montón de personajes payasos, cretinos, mamones. Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street.
El mayor patán de la historia.
Es un patán, pero como que el hecho de que la película te diga, este güey es un patán,
Lo perdonas, okay. Lo entiendes. Sabes que
ajá,
esa es la intención.
Digo, okay. Es como, ¿por qué odias esta? Ay.
Mijo, no te acuerdo
showman.
De nada.
The Greatest Showman.
Ah, ¿por qué la odio?
Sí, porque es un patán.
Sí, porque Peter Barnum es un odioso idiota. Sujeto horrible.
Exacto. O sea, y lo mismo mi problema con este personaje. Digo, o sea... Y no es tanto que sea, oye, qué mala persona. No es el hecho que sea mala, simplemente porque yo no puedo simpatizar, yo no puedo disfrutar su historia. Y para mí, si lo descubren o no lo descubren, y si se la pasa bien o se la pasa mal, a mí me da igual, ¿me entiendes? O sea, para mí, ya cuando tú no simpatizas con el personaje, ya...
Ya valió que eso.
O sea, incluso, o sea, hay villanos. Hay villanos que son queridos. O sea, villanos que son... O sea, en estos villanos... que amas odiar, como Bellatrix, como Voldemort, y hay villanos que odias, como esta, o igual en Harry Potter, como esta...
La de Rosa, la...
Sí. Ay, Umbridge. ¿Cómo se me olvidó esta? Umbridge. Ella la odias, pero ok, es un villano, y está bien que la odies con todo tu ser. No
sí,
como
sí,
Bellatrix, que amas odiarla, o Voldemort, que amas odiarlo. Son personajes que disfrutas, y Umbridge es una hija de la chingada. Y con, pero son villanos. En cambio, este güey es el protagonista. Lo odio, lo odio. Estoy viendo el póster en este momento. O sea, el güey con su cara viéndome, creyéndose la gran
ahí lo
mamada,
tienes colgado en la pared con un dardo de...
no,
en la nariz.
No, o sea, es que a mí, o sea, digo, es que porque esta película me va a interesar, o sea... Ay, no, qué película tan odiosa. ¿Qué persona
qué
tan
pex, odiosa? No sabía que estabas tan fijado con mi pobre Ferris.
No, la detesté, esa película, la detesté, o sea, no sé. Por ejemplo, a ver, una película que me gusta mucho fue Office Space.
¿Cuál? Office Space fue mi gran decepción, porque me la vendiste como una super comedia genial.
¿En serio te decepcionó?
Es que se me hizo, ok, mira, del mismo día donde vimos Boogie Nights, donde vimos Hijos del Hombre, antes de haber visto Office Space, me quedé como que, pues bueno.
Pues no. Vimos primero Office Space y dijimos, es una película tranqui, pero está chistosa.
Sí, no.
Vimos Office Space y luego Boogie Nights y luego Children of Men. O sea,
yo estaba esperando que fuera como que algo livianito, una comedia padre. Pero no, o sea, no me dio tanta risa. No se me hizo trascendente. Eso fue como que, pues bueno. Hasta tu gran héroe, ¿cómo se llama? Loomer. No, espera, ese es el de Ned Mosby. El de Ned Bigby, digo. ¿Cómo se llama? El jefe. El de that'd be great.
Ah, sí.
Loomer, ¿no? Loomer se llama.
Sí, creo que sí.
Ese lo ponen también bien icónico, hasta tiene el meme de que si puedes hacer esto, that'd be great. Entonces llevo mucho tiempo pensando que era un clasicote Office Space, y según sí, pero en mí no tuvo ningún efecto, no me dio risa.
Y creo que es la película que más, o sea, fue un fracaso en taquilla, pero creo que la película que más ha vendido VHS en la historia.
Ah, sí me dijiste eso.
Sí, entonces, también una que me gusta mucho es Wayne's World.
Ah, que igual que siempre me dice.
Yo la vi en el cine por primera vez hace como dos años. En la movie party
te regalaron una guitarra.
Sí, y la fui a ver y dije, está buena, está un película, está bien pendeja. Y luego el final.
No lo he visto, esa no la he visto.
Está bien pendeja la película, está muy pendeja, está bien... Pero está muy padre, por ejemplo, el manejo de la cuarta pared. Porque lo usan mucho y lo usan muy bien.
Ah, como con la de por Pizza ejemplo, Hut.
Sí, o por ejemplo, pero hay una parte donde está el productor y está hablando con Wayne sobre ¿cómo se llama? Sobre venderle el programa Wayne's World. Que para esto, Wayne's World, igual que Blues Brothers, son sketches, segmentos, eran sketches, sí. Segmentos de este Saturday Night Live. Sí. Entonces, también Wayne's World, pues, y los Blues Brothers, pues, hicieron películas que son muy exitosas y les fue, o al menos Blues Brothers fue muy bien en crítica también. Hay una parte, te digo, que va el productor que para comprar la idea, Wayne, está en un restaurante. Entonces Garth, el otro güey, está como que sospechando como que algo anda mal, ¿no? Está en un restaurante. Entonces tira el tenedor, o sea, adrede lo tira. Y dice, ¡oh! Perdón, se cayó el tenedor. Y lo voltea a ver a la cámara y te hace señal como que vamos para abajo. Y lo va la cámara hacia abajo y le habla. ¿No sienten como que algo anda mal por aquí? Eso es de que no mames, nos está hablando de nosotros. Pero no lo hacen tan seguido, pero lo hacen de manera muy inteligente. Por ejemplo, hay una parte donde el Garth está caminando y lo dice como que, no me recuerdo qué dice, pero algo así como que, y soy medio tímido o algo así. Y luego, porque lo estamos siguiendo, la cámara lo está siguiendo. Y lo dice, ¿qué es eso? Y luego la cámara voltea, como si literal lo estábamos volteando a ver. Y luego cuando vuelve, el güey ya salió corriendo. O sea, se me hace bien chistoso ese tipo de chistes. Digo, que no mames, o sea, está bien ingenioso ese pedo. O sea, Wayne's World se me hace muy chingona, se me hace muy padre. Pero también de esas películas que están palomeras, o sea, para pasar el rato.
Bueno, amiguito, pero creo que hasta ahí estaría bien. Ya logramos llegar hasta la hora y media y no debemos de pasarnos porque siempre terminamos llegando a las 2 horas y no nos damos cuenta. Yo creo que ya con todos estos ejemplos que dimos, ya dimos buenas opciones y malas opciones de lo que una buena película de comedia tiene que ser.
Qué ver y qué no ver. Y no se crean, aunque lo quieran ver. Si quieren ver The Hangover Parte 3, véanla.
Y si no, ya saben, Nacho Libre siempre está disponible para ustedes. Nacho Libre siempre tiene un lugar para todos ustedes.
No defrauda.
Nunca defrauda. ¿Tú ya viste la que yo te regalé? ¿Ya viste Blockers? No me las toquen.
No. No la he visto.
Te la, la regalé a propósito para que la vieras con Fernando y ve.
Ok, sí la voy a ver. Sí
y ahí la tienes ver, contigo en el apartamento.
La neta sí he oído cosas buenas. La neta sí he oído cosas buenas.
Vela, no, no, yo no te voy a hypear nada porque yo no, no puedo esperar nada de ti. A veces terminas odiando todo como Ferris Bueller. Pero te digo, siento que es una película que deberías darle la oportunidad. John Cena es una estrella.
Sí, sí, o sea, yo he escuchado que está, o sea, una Luisja cuando vivía conmigo me dijo, la vio él. Me dijo, güey, la neta sí está pendeja, pero sí da mucha risa. Dice, a mí sí me dio mucho. Porque, él sí sabía cómo que identificar cuando una película era buena. Y me dijo, mira, la neta, está medio pendeja. Pero neta, sí me cae de risa. Ah, bueno, está a estar chido. Entonces, chance sí la veo.
No te voy a mentir, yo nomás de mencionarla, se me antojó. A mí se me hace que ahorita la va a poner.
No,
es que está muy, a mí se me, a mí, yo la vi dos veces y también la vi con Daniela y también dijo que sí está graciosa. Yo siento que sí, sí te va a gustar.
Ok, la voy a ver.
Dale la oportunidad. Tienes la tarea de esta semana a verla porque la próxima semana te va a hacer un quiz.
¿Esa tarea?
Sí, sí, sí. Ya todos sacan su tarea porque todos la tienen que ver. Quiero un ensayo de 10 páginas de por qué amaste a John Cena.
Y si paso el quiz, ¿ya no te debo un Funko?
No, pues no. Usted ya perdió eso, ¿sí? Agradece que no. La próxima vez vamos a pelear por $50. Quiero todo el set.
¡Ah, no! ¡Estás loco!
Esto, que, ay, pues de eso vivimos. De locuras.
Pero bueno.
El mundo está hecho de gente loca como nosotros.
¡Oh, pinche loco!
¿Dónde te seguimos, maldito?
Parker, estás demente. Estoy en Twitter como @elsergiomunoz. Y ahí también en Instagram como @elsergiomunoz. Los dos igual, no hay pierde.
Perfecto.
¿Y tú, Héctor, dónde te podemos encontrar?
Ya saben, me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Instagram como Soy Héctor Portillo. Ese es el viejo, qué menso. Perdóname. En Instagram como Soy Héctor Portillo y en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Ahí vayan, síganme, suscríbanse y denme amor, por favor.
Así que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y iVoox. Y tienen mi página de internet, sergiomunozesquer.com/amargado.
Y ya saben que siempre tienen que compartirlo todo con el hashtag soyamargado. Se me olvidó mencionarlo al comienzo del programa, pero pues las risas nos ganaron. Así que ya saben que...
Las risas no faltaron.
Las risas nunca faltan. Así que mándenos, por favor, sus recomendaciones y sus películas que más los hacen reír con el hashtag soyamargado. Y ya saben, siempre que quieran compartirnos fanarts, mensajes, opiniones, dibujos, todo, todo lo que ustedes tengan del Club de los Amargados... Siempre lo vemos todo con el hashtag Soy Amargado. Así que nunca dejen de usarlo para que podamos encontrarlos. Sergio y yo tan fácil porque cada vez nos compartimos más de que mira lo que nos hicieron, mira esto.
Sí.
Y hablando de comedia, eso nos da mucha felicidad y mucha risa. Así que no se detengan, señores. Creo que ya es todo por esta semana, ¿verdad, amiguito?
Sí, yo creo que es todo. Oye, ya nos podemos ir a dormir.
Creo que necesitamos una frase para después de cada programa porque siempre es como que adiós.
Adiós, bye.
Adiós, bye. Es como si estuviéramos hablando con nuestra mamá.
Adiós, mamá, bye.
Bye. Así que necesitamos una catchphrase. Necesitas una catchphrase tú.
Ok. ¿Cuál es la tuya de caja de películas? La de...
Tengo varias. Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más. Ay, no, pero no puedes robarte la mía. Dos balazos
ahí. ¿Y por qué pusiste dos balazos?
Pues para que impacte a la gente, para que se queden como que, oh, por Dios. Porque cada video es un balazo. Es como secreto. Que, ¡pam! Vámonos. Efectivo, rápido y deja la marca en la vida de la gente. ¡Vámonos!
Wow, voy a pensar en uno.
Piensa en una frase para terminar el programa de una forma decente.
Pues por lo pronto, sigue siendo bye.
Bye. Nos vemos la próxima semana. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.